Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
11 de la mañana con un minuto de este jueves 4 de junio del 2026 y nos estamos reencontrando desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Sí, nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.chile.cl desde todos los rincones del mundo que puedas estar sintonizando. Está trabajando ahí en los radiocontroles Francisco Beas, a quien saludamos y agradecemos el compromiso con salud y con A Tu Salud. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar en la conducción del programa durante toda esta franja horaria de 11 a 12. Queremos saludar a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, pero también del campus Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile. Queremos saludar a quienes hoy día están celebrando algún cumpleaños, algún logro, quienes se están recuperando de algún problema de salud también, para que se sumen con nosotros a conversar de temas interesantes sobre ciencia, salud y vida. Y como cada semana, vamos a revisar la agenda de actividades de la Facultad de Odontología. Y claro, cómo no invitarles a escuchar el podcast Hábitos Saludables para Todos que prepara el equipo académico del área de Ciencias del Comportamiento del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas para proponer una conversación dinámica, pedagógica y desde bases científicas sobre los estilos de vida y las prácticas. Los puede encontrar en la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile y también a través de sus cuentas de YouTube y Spotify. Estamos invitándoles desde ya al séptimo congreso anual del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, el ICOD. Para el 2026, su lema es Ciencia que transforma, el impacto de la odontología en la salud integral. Se va a realizar el 30 y el 31 de julio en el Aula Magna Profesor Luis Silvio Sioca Gómez, ahí en Olivos 943, en Independencia, y tendrán disponibles las categorías de trabajo de investigación, revisiones bibliográficas y proyecto de investigación. Está ya en marcha el proceso de envío de resúmenes y el plazo es el 22 de junio. Las consultas las puede realizar en el correo electrónico congresoicot@odontologia.chile.cl. congresoicot@odontologia.chile.cl. Siempre les queremos tener ahí en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, de manera que puede explorar odontologia.chile.cl y también sumarse y seguirnos a través de @uchileodonto en todas nuestras redes sociales. Juntos, juntas y juntes vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos a La Tu Salud. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, celebrándose por primera vez en 1973 durante la Conferencia de Estocolmo, pensando en sensibilizar a la población mundial sobre la crisis ecológica y promover acciones políticas y ciudadanas a favor de la conservación. Según ha declarado la Organización Mundial de la Salud, una buena salud depende de que el aire sea limpio, de que el clima sea estable, de que se preserve el medio natural y de que se pueda acceder a unos servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene. Una buena salud, dice la OMS, también pasa porque exista protección frente a la radiación dañina, el manejo inseguro de las sustancias químicas y unas condiciones de trabajo insalubres. Un medio ambiente saludable podría prevenir casi una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad. El pasado 7 de abril, Prensa UChile informó que a través del programa transdisciplinario en Medio Ambiente, PROMA, y el Núcleo de Investigación en Interdisciplina y Transdisciplina para la Educación Superior, NITES, la Casa de Bello, desarrolla un modelo de gobernanza que integra a 15 redes y centros de investigación. El objetivo, dijeron, es potenciar la incidencia pública y optimizar los recursos académicos para responder de forma revolucionaria a los desafíos climáticos del país. Para el 2026, el Día Mundial del Medio Ambiente lleva por lema "Por el clima ya". Hashtag por el clima ya. Y con todos estos elementos informativos de efeméride y mediático que estamos contextualizando esta mañana, queremos ofrecerles una pertinente conversación con nuestro panel de invitados. Se encuentra con nosotros el profesor Iván Salinas Barrios, es el director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y miembro del Comité Académico del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Profesor Salinas, muy bienvenido a La Tu Salud.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Cecilia.
Sí, queremos escuchar todas las voces de la universidad, así como es el mandato, ¿no? La interdisciplina y la transdisciplina. Nos acompaña también el profesor Álvaro Besoaín Saldaña, él es kinesiólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, es profesor asistente del Departamento de Kinesiología, es parte del Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, es encargado de equidad e inclusión de la Facultad de Medicina, es académico con foco en evaluación de políticas públicas inclusivas enfocado en el trabajo en estudios de la discapacidad y salud pública desde el enfoque de derecho, y es un gran aliado de A Tu Salud. Profesor Besoaín, es un gran placer tenerlo otra vez acá en el A Tu Salud.
Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Siempre feliz de estar en el A Tu Salud. Y también un saludo a la gente que nos está escuchando en este minuto a través de la radio, un medio tan importante en estos tiempos.
Así es, y a propósito de medio ambiente, quiero también aprovechar de saludar al Comité Local de la Unidad Sustentable de la Facultad de Odontología, ahí en las personas de los académicos, la doctora Susana Crema, el doctor Vicente Torres y la doctora María Angélica Torres, que siempre están atentos a lo que podamos conversar. Bueno, hemos estado noticiosos con el medio ambiente, han habido ahí algunas polémicas, ¿no? Con el tema de los humedales, por ejemplo. Hemos estado preparándonos durante todo el año por este anuncio de este niño jurásico, este niño como que viene potente, este fenómeno, el niño Godzilla. Pero algo más sensible que ocurrió a comienzos de año fueron los incendios forestales, ¿no? Que fue una tremenda emergencia y, por cierto, de salud pública. ¿Cómo podríamos describir la escena medioambiental en Chile y cuáles son los desafíos del clima, ya que el Día Mundial del Medio Ambiente nos está invitando a conversar sobre ello? ¿Qué podríamos comentar?
Álvaro. Bueno, yo creo que hay muchas formas de entenderle la escena medioambiental, ¿no? Yo creo que hay escenas que, de los expertos del medio ambiente, y como también viendo como el cambio climático en la escala más grande, ¿no? Como el cambio climático está dejando consecuencias, nos está obligando a la adaptabilidad a ese cambio climático, que en salud es un elemento que en Chile al menos hemos tocado muy poco, y eso nos afecta no solamente en los grandes eventos, ¿no? Como un incendio, ¿no? Sino que también afecta en el cotidiano, la ola de calor, también cómo van variando la disponibilidad de alimentos como consecuencia de que el entorno va cambiando. Pero también hay una tensión que es institucional en ese ámbito, que son las políticas públicas que generan esta tensión entre medio ambiente, frente a la salud de las poblaciones y frente también al desarrollo. Que en la apuesta del Objetivo de Desarrollo Sostenible pretendería ser un espacio para armonizar. Pero hasta ahora uno podría estar entendiendo que no se está armonizando ese elemento. Como que la productividad, que creo que es un discurso que se ha instalado dentro de algunas partes, está siendo entorpecida, ¿no? Por el cuidado del medio ambiente, por el respeto de los espacios que hay que ir trabajando. Y eso es importante como tenerlo, porque cuando hay conflictos de alta política pública, creo que eso afecta sobre todo a las poblaciones vulnerables, que se ven como doblemente cargadas en ese ámbito, en los incendios, los terremotos, en ese ámbito. Yo creo, por mi lado, esa es una escena que es crítica en cuanto a agenda, y que obviamente hay que implementar después políticas sobre eso, aunque tengamos leyes, mandatos, que está mucho más avanzado Chile en ese ámbito, estas agendas van entorpeciendo ese avance.
Sí, bueno, yo diría que hay además de lo que señala Álvaro, una lectura un poco del medio ambiente y del escenario medioambiental que, bueno, está bien descrita ya como esta triple crisis, ¿no? Tenemos una crisis, que por cierto la crisis climática, que va afectando con cada vez más fuerza y con cada vez más concreción a las comunidades, a los ambientes naturales. Pero también tenemos estas otras dos crisis que uno las conecta, por cierto, pero también están separadas de manera analítica, que es la crisis de contaminación y la crisis de pérdida de biodiversidad. Y tienen como esta especie de, digamos, de ciclos de retroalimentación, ¿no? Nosotros consideramos, aumenta la contaminación cuando hay algunos contaminantes que son, por ejemplo, o están relacionados con los fenómenos de efecto invernadero, vamos provocando mayor un escenario climático más frágil para las comunidades en general, para la humanidad, y al mismo tiempo esa fragilidad va afectando otros fenómenos, como el caso de la biodiversidad. Y por cierto, claro, preocupa que de cierta manera la discusión pública que empieza a aparecer a nivel institucional ponga en cuestionamiento, por ejemplo, tanto lo que ya está es una certeza, que es la causa de la crisis climática por acción humana, históricamente acumulada, por cierto, pero también que se caricaturicen preocupaciones por la biodiversidad, como por ejemplo este conflicto que hay entre el acceso a la vivienda y la evaluación de algunos ecosistemas o la valoración, digamos, de algunas especies, la ranita de Darwin, los humedales, que son los que han tenido mayor visibilidad. Pero yo diría que hay un ambiente complicado de discusión pública, pero también que el escenario de afectación que tienen las comunidades lleva a que haya cierto consenso en que es necesaria la preocupación por el medio ambiente. Y que también hay que entender que el medio ambiente no es solo aquello que consideramos como natural, también son la infraestructura urbana, son la infraestructura vial. Y yo creo que esas preocupaciones tienen que empezar de alguna manera a tener un mayor espacio de conversación, no solo a nivel institucional, sino también a nivel educativo, a nivel de relaciones sociales, de organizaciones. Entonces, yo creo que hay una escena medioambiental que está bien tensionada y que por cierto, ofrece esa oportunidad.
Y por eso era tan importante, a puertas del Día Mundial del Medio Ambiente, traer esta conversación a tu salud y compartirla en esta, que es la radio pública, poder alcanzar mayores audiencias, generar conciencia y reposicionar esta preocupación que, tal como la describen nuestros invitados, está ha sido tensionada además por autoridades políticas relevantes de los países, porque no solamente está en nuestra frontera, está mucho más allá también. Bien, el profesor Álvaro Besoín ahí agregaba la mirada y el concepto de la salud. ¿Podríamos decir que el medio ambiente, el clima, son parte de los determinantes sociales y estructurales de la salud? Bueno, yo lo anticipaba en la introducción, como la Organización Mundial de la Salud lo plantea así, pero conversémoslo con quienes nos están sintonizando, porque es importante considerarlo.
Sí, claro. Yo creo que es bueno ese avance, ¿no? Que el año pasado se haya incorporado en el nuevo modelo de los determinantes sociales de la salud y que se haya incorporado con una mirada estructural. Para graficar esto, el problema no es, cuando hablamos de clima y cambio climático, no estamos hablando del elemento meteorológico. No es que la lluvia que me expongo este día me va a generar desigualdades en salud, y no es a mí en particular. Cuando hablamos de determinación social de la salud, hablamos de impactos en las poblaciones, primero, y además vemos procesos a largo plazo. Entonces, la salud se va a afectar a largo plazo en la medida de que algún elemento, en este caso un determinante estructural, estratifica mi proyecto de vida o mis trayectorias como poblaciones. Y en ese ámbito, el clima, efectivamente, tanto el cambio acelerado que hemos conversado, como también los procesos como que van diferenciando zonas de tanto el ámbito urbano como también rural, como el entorno verde, como también el entorno construido, va afectando este proyecto de vida de las personas, ¿sí? Porque cuando se empiezan a negar las ciudades que antes no se negaban, no solamente hay un proceso de movilidad donde yo busco una mejor casa, debo cambiar mi patrimonio, mi paisaje, mi historia, mis hábitos en torno a eso. Entonces me doy esta vuelta un poco más larga para entonces explicar que el medio ambiente y el clima va a estar incidiendo en generar desigualdades, pero no solamente modifica mi exposición, sino que también la toma de decisiones como estructurales que tengo en ese ámbito y que puede afectar mi seguridad alimentaria, a los elementos que me puedo enfermar o no, e incluso a mis decisiones de acceso al servicio de salud.
Sí, por cierto, es una... Bueno, yo lo veo como un desafío, valga la convocatoria de esto, digamos, un desafío transdisciplinar, porque implica una conversación que hoy día no hemos tenido necesariamente. Por ejemplo, tomo el ejemplo que a veces hemos conversado en el grupo de Proma, de no sé cómo se realizan o cómo se estudian los diagnósticos de salud en la población. Y voy a ir con un ejemplo muy concreto, que es, no sé, por ejemplo, todo lo que implica el trabajo con diabetes. Y en general hay un escenario en que existe como una costumbre más clínica, ¿no? Te hago un examen, qué sé yo, tomo sangre, veo cómo está tu glicemia, etcétera. Pero yo diría que no está tan incorporado este escenario como de medioambiental en prácticas como los diagnósticos de salud, por ejemplo. Y tampoco está en los tratamientos, porque, por ejemplo, uno puede pensar que, claro, vuelvo con el tema de la diabetes, tiene que ver con el tema de alimentación, de hábitos de vida saludable, etcétera, pero si por efectos del clima la disponibilidad alimentaria empieza a tener problemas y esa disponibilidad alimentaria tiene que ver con las decisiones, como decía Álvaro, sobre la salud o sobre las decisiones sobre qué tipo de ciudad estoy habitando, efectivamente empieza a haber otros escenarios de conversación sobre la salud que escapan a las decisiones individuales. No se trata solamente de una persona que decide o no decide, por ejemplo, tener cierta dieta, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo el espacio donde estoy viviendo te permite acceso a esa dieta. Como si a razón de, por ejemplo, fenómenos climáticos extremos o fenómenos climáticos acumulados como una sequía, puedo tener o no tener acceso a, por ejemplo, agua o a otras condiciones que me permitirían tener una vida más saludable en términos más estructurales. Entonces, yo diría que es un avance, pero también implica este desafío más transdisciplinar, el cómo se conversan estos temas desde distintos espacios y cómo también se construyen estos lenguajes comunes. Porque cuando uno habla de diagnóstico en ingeniería es distinto que hablar de diagnóstico en salud pública o de diagnóstico en temas ambientales, de química, por ejemplo. Entonces hay ciertos elementos de conversación que es necesario avanzar. Y bueno, la salud es súper importante en ese...
Claro, estamos hablando del bienestar, pero también de la supervivencia de las personas, porque la escena medioambiental así descrita se ve compleja, se ve crítica, pero si la seguimos interseccionando con otros aspectos de los determinantes sociales de la salud, con pobreza, con género, la situación se va complejizando. Claro, tenemos estas olas de calor, estamos hoy día entendiendo que alcanzamos temperaturas que tal vez hace 5, incluso menos años no teníamos, pero quienes están sufriendo lo más son las personas que están más fragilizadas, las más vulnerables. Eso nos agrega una preocupación para la política pública que es absolutamente imprescindible y significativa.
Sí, claro. Por ejemplo, si consideramos que demográficamente hay personas, el envejecimiento está aumentando, las personas con discapacidad requieren mucho más apoyos, las personas con dependencia severa tienen proyectos de vida mucho más largos de los que se tenían anteriormente, son ellas las que necesitan respuesta ante las olas de calor, ¿no? Que son las que necesitan como elementos orientadores sobre cómo reaccionar ante una emergencia, ante un proceso que, no sé, una lluvia muy grande que genera un anegamiento, la respuesta ante algo que hemos aprendido mucho con Citrit, con un proyecto que hicimos el año pasado, cómo respondemos a emergencias y desastres climáticos en el caso de personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Y pasa algo muy particular. Las personas con discapacidad en salud las conoce mucho más, sobre todo las oficinas sociales, como la oficina de discapacidad, que cualquier otra unidad municipal. Pero la unidad que se encarga de respuesta ante cambios climáticos, ante emergencias, no trabaja con esa oficina, ¿no? Es como dirección de emergencia. Uh-huh. Entonces, obviamente manejar datos es difícil, pero ¿cómo es posible que en la misma institución pueda una persona que tenga mucha información de un ámbito, la otra nada, y la respuesta es nada? No hay ninguna respuesta adaptada a personas con dependencia severa, que preserve su autonomía y su integridad. Son los desafíos que planteó la convención, que a propósito cumple 20 años, la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, y que es un elemento que nos ha ido observando, que hay que mejorar en Chile nuestra incorporación de las personas con discapacidad en los planes de respuesta ante riesgo de desastre. Mm.
Sí, tuvimos un programa sobre riesgo de desastre precisamente, y planteábamos, ¿no?, esta situación que tuvimos hace un par de años, este apagón, y que puso en la escena a las personas con necesidades de electrodependencia, ¿no? Y que era un número significativo y es parte de la población que va a estar en mayor riesgo ante episodios como este. Por lo tanto, claramente el medio ambiente, el clima y las complejidades que ello trae impacta en salud. ¿Hay indicadores que midan el impacto precisamente del medio ambiente, del clima en salud? ¿Hay factores que se conocen? Porque de pronto nos encontramos, tal como lo describía el profesor Álvaro Besoín, que no hay nada de información en algunos aspectos. Y eso es una tremenda bandera de alerta para buscar esa información.
Claro. Hay más que antes y sin duda se replica esto que acaba de comentar, estos silos de quien sabe más datos ambientales son las unidades de emergencia, son el Ministerio de Medio Ambiente, que genera una cantidad de información impresionante. Uno puede estar supervisando en una comuna el nivel de contaminación que existe, los elementos de radiación. Incluso hay unas como comunas que han implementado en direcciones de ciencias, como centrales meteorológicas para aprender del clima, pero también aprender como de su medio ambiente. Sí, yo creo que hay mucha más información que se podría hacer. Pero en el caso de salud, es muy interesante que es un genérico, ¿no? Como el medio ambiente como elemento. Nadie podría decir que no es un elemento importante, pero no lo incorporamos, ¿no? No tenemos una respuesta como en otros países ante esos procesos, ¿no? O planificación centrada de eso. En todos los años se hace un plan comunal de salud, o se actualiza ese plan comunal de salud, y los indicadores que son medioambientales son bien, bien genéricos, ¿no? Bien globales, muy sacados de los planes comunales, ¿sí? Y por eso, ¿y qué quiero graficar con eso? Que cuando uno va a un diagnóstico participativo, el diagnóstico más amplio que tú puedes hacer, siempre la persona te dice, mira, falta médico, falta ambulancia, pero hay mucha basura en la casa. No, que aquí las veredas están malas, ¿no? Como que, aunque no le preguntaron esos elementos en particular, la conexión del medio ambiente, sin el diagnóstico participativo, siempre las personas reconocen que su entorno afecta su salud. Y claro, como no tenemos instrumento, ¿en qué nos vamos a enfocar? En más médico, en más ambulancia. Uh-huh. Y este elemento queda como, es que la gente no me entendió el diagnóstico. Uh-huh. En vez de decir, tal vez hay una esfera medioambiental que deberíamos incorporar.
Sí, esa reflexión es bien interesante, ¿no? Cómo llevamos finalmente la política pública a la reacción, a que sea reactiva, pero no entendemos el contexto que nos está llevando a esa crisis.
Sí, o sea, volviendo a lo de los indicadores, yo creo que hay un esfuerzo importante como de organizarlo, así como tú bien lo dices, bueno, la persona que va a diagnosticar dice, oye, aquí no me entendieron lo que quería ver, pero... Hay un ejemplo muy interesante es el del Atlas de Riesgos Climáticos, que es un, bueno, es un esfuerzo bien complejo de comprensión a nivel comunal, en este caso, de todas las amenazas y bueno, los riesgos que hay asociados a los fenómenos de cambio del clima. Y también un mensaje como de dónde estarían esos factores de resiliencia que podrían construirse a propósito de las condiciones actuales de que hoy día tienen y las proyectadas que tienen algunas comunidades. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay una comunidad que se sabe que va a verse afectada por un proceso de desertificación. Entonces, si hay un proceso de desertificación que está en ciernes, que está avanzando, obviamente tener claridad sobre que eso no va a cambiar te puede ayudar a tomar decisiones políticas que son distintas. Otros escenarios que se pueden ver, por ejemplo, son la amenaza o la exposición a la posibilidad de un incendio forestal. Entonces, ¿qué se hace en esos escenarios? ¿Qué decisiones se toman, por ejemplo, sobre la basura? Y yo creo que ahí hay algunas herramientas que efectivamente podrían estar un poquito más... conocida. Este Atlas está alojado ahora en el Ministerio de Medio Ambiente, en la página web, pero yo diría que un poco da cuenta de lo que conocemos sobre estos riesgos, amenazas y posibilidades de resiliencia, que también tienen que conectarse con estas posibilidades de levantamiento más territorial, más concreto, y que muchas veces también van a terminar en más ambulancias y más médicos, pero quizás pueden terminar, por ejemplo, en lo que tú señalas al principio. Bueno, si hay un riesgo para personas con electrodependencia, bueno, ¿por qué no tomamos decisiones sobre cómo hacemos que esas personas estén conectadas a una red que sea un poquito más estable, o que tengan una posibilidad de tener una alternativa en caso de alguna emergencia? Hay elementos que yo creo que se podrían aprovechar mejor, y por eso es importante también este escenario de conversación un poquito más amplio, más allá de las disciplinas propiamente tal.
Y es importante acercar el conocimiento que se está desarrollando permanentemente en distintas disciplinas, pero en particular es lo que estamos conversando hoy día sobre medio ambiente y clima, porque de pronto nos encontramos con estas noticias, ¿verdad?, bien exóticas, por ejemplo la Dana que hubo el año pasado en Europa y que después se veía en una imagen muy similar en febrero en Maipú, cuando veíamos esa cantidad de agua que había caído en una zona y de hecho en una comuna donde se había concentrado, fenómenos que no habíamos visto tal vez antes o tal vez que no estaba documentado, y por eso es tan importante hacer ciencia.
Sí, claro que sí, y ahí también creo que hay un punto que nuestro desarrollo como sociedad nos ha afectado, ¿no? Como el conocimiento sobre el medio ambiente como en el cotidiano, ¿no? La cultura urbana también va negando los conocimientos populares, los conocimientos indígenas sobre qué es el clima, ¿no? Antes, tomando una metáfora nomás, pero la bandurria sí indicaba elementos climáticos que uno podía tomar como referencia, pero actualmente como que uno, ¿quién conoce la bandurria? ¿Quién conoce que cuándo va a llover, cuándo no? Dependemos mucho de una página, no iremos a ninguna en particular, pero de una página que nos diga cómo vestimos bien en la mañana, ¿sí? Yo creo que eso es desafiante, ¿no? ¿Cómo no podemos entender nuestro clima, al menos como vestirnos el día de hoy? Eso es interesante ahí. Y lo que no quería que se me pasara, y disculpe que salte a otro tema, pero es importante. También cuando hablamos de indicadores en salud, hay un indicador que tenemos que pensar más, ¿no? Quien está escuchando este programa, si hay alguien de salud, generamos mascarillas, generamos pecheras, generamos una cantidad de plástico, y las instituciones de salud generamos mucho material de un solo uso, que somos unos grandes productores, como dice un informe sobre factores que influyen en el cambio climático, que afectan. Y la pregunta es si nuestros profesionales de la salud se están formando cuando son directores de hospital, ministros de salud, si van a regular esos elementos, ¿no? Si van a jugársela por que sus hospitales no giren eso, o que no usen tanto aire acondicionado para que eso se mantenga. Entonces, yo creo que también eso hay que tener cuidado de no siempre tirar la pelota hacia afuera, ¿no? Como que yo no lo sé. Somos responsables también de esa producción, no lo digo como persona solamente, sino que como rubro, como campo del desarrollo humano.
Sí, muy pertinente. Voy a volver a saludar a la doctora Susana Kramer, que ella estuvo en una campaña por visibilizar esta problemática, porque en odontología se genera mucha plástico y basura por todo lo que está empacado, por las mascarillas que usan los dentistas en la atención clínica. Entonces es una preocupación también de la comunidad odontológica de nuestra facultad. Estamos llegando ya al término del primer bloque de A Tu Salud y estamos tremendamente interesados en seguir compartiendo con nuestros auditores estas reflexiones que vienen de la academia, pero que nos impacta en el cotidiano, como lo ha resaltado nuestro panel de invitados. Vamos a saludar los mensajes de Radio Universidad de Chile y de la Facultad de Odontología y vamos a retomar esta conversación. Nos queda todavía un segundo bloque para seguir profundizando en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a la pausa, espérenos.
Está prohibido fumar o vapear en espacios cerrados de acceso público, oficinas, restaurantes, transportes, estacionamientos y más. El aire limpio no es un favor, es un derecho. Respétalo. Soy la doctora Andrea Muñoz Martínez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología.
Niñas y niños tienen derecho a respirar aire limpio. Por eso no se puede fumar ni vapear en escuelas, jardines ni plazas de juegos. La nicotina afecta el desarrollo cerebral infantil. Su salud va primero. Soy el doctor Marco Cornejo Ovalle, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología.
Que no te vendan humo. Una iniciativa conjunta del programa A Tu Salud, el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA.
No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio U Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Todo el son, la nostalgia y el sabor de Cuba llegan a Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Este 6 de junio, prepárate para viajar directamente al corazón de La Habana en una noche dedicada a la música que conquistó al mundo con el inolvidable legado de Buenavista Social Club. La agrupación Agüita de Coco Santiago rendirá homenaje a los grandes clásicos de la música cubana. Revive canciones inolvidables como Chan Chan, El Cuarto de Tula y 20 años, en una velada donde el bolero, el son y la alegría cubana serán protagonistas. Agüita de Coco Santiago y su homenaje a Buenavista Social Club. Sábado 6 de junio, 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets.
Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud, en diálogo con las necesidades de la sociedad. Conducen la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicos y académicas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Sintonízanos todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿Sabías que los líderes en atención clínica, investigación y docencia en odontología se formaron con nosotros? La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, reconocida como la número uno en el país y con alto prestigio internacional, sigue construyendo excelencia y vanguardia en la formación de especialistas. Súmate a la Escuela de Graduados y sé parte de quienes marcan la diferencia. Conócenos y pídenos más información en www.odontología.uchile.cl y en nuestras redes sociales, @ Escuela de Graduados FOUCH.
A tu salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al panel de conversación de cada jueves en A Tu Salud aquí en la radio pública a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl, donde además de escucharnos ahora mismo puede volver a escucharnos o compartir el enlace de este programa con quienes ustedes estimen pertinente, con quienes establezcan un diálogo y una conversación sobre salud. Y en este, que es el primer programa de junio del 2026 y a puertas del Día Mundial del Medio Ambiente, estamos conversando sobre este desafío, esta crisis climática, pero especialmente sobre este ecosistema transdisciplinar de la Universidad de Chile, que está proponiéndose entregar herramientas, organizar el conocimiento para enfrentar la crisis medioambiental. E incluso la rectora Rosa Vez dijo que esta era una acción revolucionaria de parte de la Universidad de Chile. Ya le decíamos, en esta versión del Día Mundial del Medio Ambiente, el lema es #, por el clima ya. Y partiendo que no vamos a negar jamás que tengamos una crisis medioambiental y crisis climática como se ha intentado instalar. Quiero volver a saludar a nuestros panelistas que hoy nos están acompañando. El profesor Iván Salinas Barrios, director del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ahí en el campus Juan Gómez Millas, y por eso yo lo saludaba al comienzo del programa. Y también es miembro del Comité Académico del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Junto a él se encuentra el profesor Álvaro Besoaín Saldaña, kinesiólogo magíster en salud pública de nuestra casa de estudios. Es profesor asistente del departamento de kinesiología, parte del núcleo de desarrollo inclusivo de la Universidad de Chile, encargado de equidad e inclusión de la Facultad de Medicina, académico con foco en evaluación de políticas públicas inclusivas, enfocado en el trabajo en estudios de la discapacidad y la salud pública desde el enfoque de derecho. Hay una crisis medioambiental que tiene consecuencias innegables en la salud, y en la medida que el cambio climático se intensifica, nos desafía más. Y por eso es esta conversación que tenemos hoy día. Yo mencionaba este ecosistema que está preparando la Universidad de Chile. Me gustaría que conversáramos con la audiencia acerca del rol que tiene la academia a través de este programa transdisciplinario en medio ambiente, PROMA.
Muy bien. Bueno, el rol de la academia, para quienes nos escuchan, es muy... está muy normado, ¿eh? Eso sí. Hoy día yo diría que una parte del rol es formar nuevos profesionales, formar nuevas capacidades para el país. Otro rol que tiene la academia es construir conocimiento a propósito de su orden disciplinar, digamos, que hoy día tiene. La Universidad de Chile y muchas otras universidades están organizadas por facultades que tienen departamentos, y los departamentos tienen como misión este cultivo de su disciplina. Y por otro lado, también tienen la misión de socializar y de compartir estos conocimientos a nivel social, a propósito de las actividades de extensión y vinculación con el medio. Entonces, está muy normado lo que hacemos como académicos, y eso yo creo que también tiene ciertas ventajas y también ciertas desventajas. Pero yo diría que una de las cosas que respecto al medio ambiente ha pasado es que, como es una preocupación transversal, no tenemos necesariamente una estructura transversal para conversar sobre esto. Son más bien estas estructuras de la universidad, los departamentos, en algunos casos los centros, pero lo que ha ido pasando con el tema del medio ambiente es que estas distintas preocupaciones se han ido desplegando a través de agendas más bien particulares, individuales, y que son muy legítimas en este escenario de disgregación, pero que tienen un límite. Entonces, me parece que hoy día el rol de la academia también es justamente relevar esos problemas, esos límites, para entender qué tipo de formación se requiere para este futuro, si nuestro rol es formar, preguntarse críticamente sobre cuál es la formación que necesitamos hoy día para este desarrollo. Conversábamos aquí en la pausa sobre, por ejemplo, la posibilidad de tener esta formación más enfocada tanto en temas ambientales o de sustentabilidad, o cualquiera sea esta decisión, pero que permita, por ejemplo, tener una base común formativa para un profesional de la Universidad de Chile y de cualquier universidad en estos temas, así como también en otros que son parte de los sellos institucionales que uno puede ir poniendo, ¿no? Género, inclusión, etcétera. Entonces, yo creo que si lo pondríamos como en este tema en particular sobre el medio ambiente, ¿cuál debiese ser el rol de la academia hoy día? Es, por un lado, reconocer dónde están esos límites que hoy día están quizás evitando que uno pudiera conversar estos temas con otras personas, en otras disciplinas, o abordarlos de manera un poco más eficiente, más efectiva también. Y por otro lado, preguntarse críticamente sobre su propia tarea, sobre a quiénes estamos formando, para qué los estamos formando, para qué estoy investigando A, B o C problema, y cuáles son efectivamente aquellas estructuras que me van a permitir compartir y socializar el conocimiento, y también aprender constantemente sobre cómo esta labor académica efectivamente contribuye a estos problemas grandes de la sociedad, digo, contribuye a enfrentarlos, porque... yo cuando hablo sobre los problemas con mis estudiantes siempre les digo que los problemas son tan grandes que en realidad no es que uno los solucione, como que los enfrenta y se generan otros problemas. Entonces, y vivirlo así, como con quizás con esa honestidad, ayuda también a generar otro mecanismo y no frustrarse con estos enfrentamientos. Sí, yo diría que hay un rol importante, está más bien normado, pero que si hay alto espacio de libertad en la academia para poder agruparse, organizarse, y particularmente en torno a estos problemas más complejos.
Sí, yo creo que la CAIMA tiene un rol y un desafío en que los espacios que vaya a construir sean espacios expansivos. Expansivos en cuanto a que la clase de, en el caso que fue mi experiencia, mi primer acercamiento a esto, fue cuando Pablo Ruiz, en el Magíster en Salud Pública de la Facultad de Medicina, hace una clase sobre cambio climático y salud, como en el primer momento el Magíster. Entonces te expande la perspectiva de salud de inmediato, y de ahí tú quedas como con la duda, ¿no? Como con muchas preguntas. Como, ¿por qué nunca había esto? ¿Por qué cuando hablamos de entorno construido, yo nunca lo veía en kinesiología? Si, y nosotros no lo formábamos en mi carrera. O sea, ahí vas expandiendo a otro espacio, ¿no? Como yo le hago la pregunta a mis estudiantes. Como, entonces, también el trabajo de la academia que puede generar eso. Como otros espacios, tú comentabas los clubs, estos dos comités locales sobre sustentabilidad, la política sobre sustentabilidad. Creo que cuando la academia dice, bueno, vamos a generar políticas y vamos a participar en eso, creo que también son importantes construir espacios que nuevamente sean expansivos en esa mirada, donde no, uno no va a cumplir al acta de la reunión. Donde yo digo, bueno, yo estoy formado como estudiante de posgrado y estoy conversando con la persona que ve reciclaje en la facultad. Qué interesante que es este espacio donde estoy formándome en posgrado o en pregrado. Creo que eso es súper importante para la academia como desafío.
Sí, cuando los escuchaba exponer también recordaba precisamente los sellos que tal vez puede llamar la atención, ¿no? Que el estudiante de la Universidad de Chile tenga este sello y en estos componentes claves como es la sustentabilidad o el género. Bueno, tiene que ver porque los problemas, como bien decían ustedes, son complejos y hay que abordarlos dentro de esa complejidad. La tradición decía que el conocimiento era muy fragmentado, cada uno estaba ahí, siempre hablábamos del archipiélago de facultades y donde cada uno estaba muy capacitado y tenía concentrada muchísimo conocimiento y talentos en ellos, pero que no conversaba con los otros. Y hoy día se está proponiendo esta transdisciplina que tiene que ver con derribar esas barreras que nos impide contactar al otro y poder mirar un problema común de manera transversal. ¿Cómo pudiéramos invitar a quienes nos están escuchando a conocer este tipo de investigación que realiza la Universidad de Chile, que es transdisciplinaria, que precisamente viene a articularse donde, como decía el profesor Besoaín, el encargado de posgrado con el encargado de reciclaje?
Sí, es como una palabra que da miedo igual, ¿no? Así como, ¡ay, transdisciplinario, qué será!
Como reciclaña.
Sí, pero... bueno, quizá una de las cosas importantes es que es un proceso, ¿no? Histórico, diría yo. Que, esto que señalas tú del archipiélago, yo creo que han habido muchos esfuerzos en la universidad, por lo menos en la Universidad de Chile, por enfrentarlo. Gran parte de lo que hoy son los cursos de formación general apuntaban a esa idea de cómo en mi propia formación yo no entro, como decía la rectora antes, no entro un pedacito de la Universidad de Chile, sino que puedo entrar a toda la universidad. ¿Ya? Y yo diría que quizás esa formación ha podido construir otra generación de nuevos profesionales, nuevos académicos, nuevos, hoy día nuevos integrantes de la comunidad que quizás tienen esta perspectiva un poquito menos archipiélagica, si uno quisiera poner. Y ahí lo conecto un poco con mi propia biografía. Yo soy formado en el campus Eloísa Díaz, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y ahora estoy trabajando en la Facultad de Filosofía y Humanidades como académico en el Departamento de Estudios Pedagógicos. Y puedo notar como también que hay distintas formas de pensar los problemas, y yo creo que ahí la transdisciplina ofrece algunas avenidas, digamos, de cómo enfrentarlo. Y también tiene una discusión, por cierto, teórica, particular, pero lo central, diría yo, es que invita a las personas que desarrollan esta actividad particular en estos archipiélagos a pensar los problemas desde otra perspectiva. Y hay varias visiones de transdisciplina, porque hay una que es como más orientada, que esta separación disciplinar no es necesariamente auténtica respecto al conocimiento. Entonces, quien dice, bueno, voy a hacer transdisciplinas porque estoy buscando esta unidad del conocimiento. Pero hay otras perspectivas que tienen que ver un poco con cómo se entiende que una disciplina es incapaz de entender un problema complejo por sí misma y enfrentarlo por sí misma. Entonces, tiene que construir un lenguaje con otras disciplinas, con otros espacios, para poder primero entender el problema, que siempre entender un problema es la mitad de la solución. Entonces, entender un problema es relevante, y por lo tanto, cuando uno piensa, por ejemplo, en qué es lo que es el problema del cambio climático para una persona que estudia química versus para una persona que estudia odontología, para una persona que estudia arquitectura o urbanismo, siempre los problemas son distintos. Pero si tú juntas a esas personas a darse cuenta de cuál es el problema y formularlo, ya empiezas a tener un escenario de elaboración transdisciplinar. Que es distinto como, bueno, en ITES han hecho un buen trabajo de conceptualizar esto, lo han puesto en esta especie de continuo entre multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina tipo 1 y tipo 2, digamos, que es como... Y ahí la tipo 2 es cuando yo creo que la universidad también tiene otro rol, que es cómo pensarse en esta definición de problemas, no solo desde el ámbito académico, sino, como bien decía Álvaro al principio, desde el ámbito de relación comunitaria. ¿Cómo elaborar, por ejemplo, esta idea de que se necesitan más ambulancias y más doctores, pero también reparar la vereda, ¿ya? Como un problema disciplinar o transdisciplinar que la universidad puede abordar en su conjunto. Y ahí yo diría que el desafío fundamental está en que la estructura universitaria hoy día no tiene esa lógica. Primero, la estructura universitaria y tampoco la estructura de incentivo al trabajo académico. Los fondos de investigación son en general... muy enfocados en el desarrollo individual de un tema, y cuando son asociativos requieren que hayas tenido ese desarrollo individual del tema. Entonces como es una contradicción que yo creo que hay que enfrentar, y yo creo que es uno de los grandes desafíos que hoy día tenemos como universidad, si es que estamos pensando en esta elaboración un poco más sostenida del trabajo transdisciplinar. Y como para resumir solamente, como el tema de transdisciplina hoy día debiese ser, o debiese enfocarnos, digamos, en cómo definimos los problemas y cómo en conjunto abordamos los problemas, y no solo cómo lo hacemos desde esta especie de parcelación que ofrece las facultades, los departamentos y la disciplina en particular.
Sí, de ese relato se entiende entonces, porque esto de la transdisciplina es histórico, y además el acento de revolucionario si lo aplicamos al medio ambiente, como lo decía la rectora Rosa Debes. Nos queda poco tiempo a tu salud, pero quisiera que pudiéramos acercar a quienes nos están sintonizando a este elemento comunitario, al elemento más social, ¿no? En el contexto de la política pública, de que, por cierto, hay avances, hay retrocesos, hay pendientes, eso también habla de la crisis climática, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos generar esta conciencia social e incidir en la comunidad para que estos espacios de reflexión, de conocimiento que desarrolla la academia, también sea parte precisamente de ese cotidiano?
Me parece que en estos tiempos como tan acelerados, generar muy buenos espacios para escucharnos es vital. ¿No? Cuando nos sentamos de verdad a escuchar a las personas cómo las cosas están viviendo, cómo están viviendo, ayuda como a pasar a que, no sé, la inteligencia artificial, todo este proceso de hiperproductividad, sea algo que yo, es una herramienta y no el problema que tengo de base, ¿no? Porque, claro, vamos a estar enfocados en cómo hacemos que la persona camine más, porque tiene que rehabilitarse en el ámbito de salud, ¿no? Y que haga más actividades, pero ¿para qué quiere esa actividad? ¿Quiere caminar por la plaza? ¿Quiere caminar en su barrio? Escuchemos bien eso, y tal vez la gente sí quiere estar en una buena plaza donde pueda navegar en un espacio, le preocupan los incendios de verdad y quiere como ser parte de ese proceso o con su comunidad. Entonces yo creo que eso es un desafío. Estas herramientas que están en nuestros tiempos están ayudando a procesar y producir cosas muy rápido, pero no para escuchar bien. Creo que escuchar bien es un elemento que es un desafío para nosotros y que nos cuesta, ¿no? Las redes sociales, no nos estamos llegando bien. Creo yo que hay un trabajo que hacer. Y ni siquiera es como la universidad, ni una política pública, ¿no? Los COSOC se sentirán escuchados de verdad, los consejos consultivos me refiero. Entonces yo creo que ahí hay un desafío a implementar esto. ¿Y por qué lo conecto? Porque ahí uno puede hacer una alianza, ahí uno podría entender el matiz de cómo se conecta el medio ambiente con la salud, como hablamos del diagnóstico participativo. Y obviamente podemos construir un trabajo. Si aquí los problemas se abren, no se cierran, y necesitamos mucha alianza.
Sí. Sí, yo totalmente de acuerdo con eso. Creo que eso requiere algunas condiciones, ¿cierto? Vale. Y el trabajo de Proma en articular este ecosistema de redes, yo creo que está buscando construir parte de esas condiciones. No son todas, pero son parte de las condiciones que permiten... digamos, abrir el espectro, por un lado, de cuáles son aquellos elementos comunes que hoy día están preocupando volvamos a usar el tema archipiélago de iniciativas que están buscando enfrentar el problema ambiental desde sus propios espacios, pero también cómo comprender situaciones que están fuera de la universidad. Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy cercano dentro de este ecosistema, que es la cátedra campesina, ¿ya? Que yo diría que es como ejemplo un lugar donde la conversación no gira en torno a la academia, sino que gira en torno al campo. ¿Y cómo hacer eso, conversarlo con estructuras que hoy día son de cierta manera, como que no contribuyen a esta conversación más amplia? Creo que en la universidad tenemos hartos desafíos, como nuestros propios instrumentos que nos hemos dado para gestionar nuestra actividad académica remiten o no remiten a estas necesidades, como la necesidad de escuchar, la necesidad de abordar esto de manera conjunta, requiere mucho tiempo. Construir una relación con una comunidad no es una cosa de ir y llegar y soy la Universidad de Chile, ¿no? Hay que
construir puentes de confianza. Hay que construirlo.
Entonces, yo creo que si uno logra modificar esas estructuras dentro de la universidad, podríamos estar pensando en que aquí quizás hay una respuesta más revolucionaria, pero hay que provocar esa respuesta. Y me parece que hay suficiente experiencia para poder darle contenido. Y Álvaro lo decía, escuchemos, sentémonos, demos el espacio a esto. Y la universidad, por lo menos en este ecosistema, yo creo que ese es un espíritu muy compartido.
Salir a los territorios y recoger esa retroalimentación, no instalarse verticalmente, ¿verdad? A ir a llevar la iluminación y las verdades ya cerradas, porque ahí hay mucho que construir o co-construir, como hoy día se está refiriendo. Para ir cerrando también a tu salud de hoy día, ¿cómo se invita a las nuevas generaciones, a los estudiantes? Lo conversábamos ahí en la pausa, ¿no? De cómo formarlos también en materias medioambientales, de manera de generar esa inquietud y esa conciencia, pero hacia las nuevas generaciones. Si tuviéramos que entregarles un mensaje a propósito de este Día Mundial del Medio Ambiente por el Clima Ya, ¿qué les gustaría dejar?
Difícil, porque no sé si soy tan nueva generación, pero tratar de invitarles y junto a ellos, ¿no? Una manera sincera, cómo usar esos espacios. Uh-huh. Hemos hecho experiencias educativas con estudiantes de kinesiología de la salud para hablar de esto, hablando de la accesibilidad del Cerro San Cristóbal. Y ahí conoces el cerro, conoces el medio ambiente, y creo que esa fue una actividad docente del año pasado que nos ayudó a conectar esto. Tal vez no hablamos tanto de clima, pero sí vivimos y exploramos desde un entorno natural. Y eso creo que les llamó la atención, fue muy bien evaluado por los estudiantes. Se les puede interesar, depende de cómo lo podemos construir.
Claro, van surgiendo nuevas iniciativas.
Sí, yo diría que, bueno, nuestro rol aquí en la academia es formar a través de la docencia. Yo creo que ese es uno de los desafíos principales. Yo en particular también participo en la formación de quienes van a seguir formando en las escuelas y liceos del país. Entonces, hay una cuestión que yo creo que es importante, que es que yo diría que el mundo adulto hoy día no tiene las respuestas que las nuevas generaciones están esperando que tenga, ¿ya? Pero sí comparten las preocupaciones. Uno le pregunta a los niños de quinto básico cuáles son sus preocupaciones sobre el clima, lo preguntan a los estudiantes de pedagogía cuáles son sus preocupaciones, lo preguntamos en la red cuáles son las preocupaciones. Yo creo que hay una coincidencia enorme respecto a eso. Entonces, yo creo que hay que pensar en esta formación desde una perspectiva de humildad, quizá epistémica, y decir que no sabemos qué es lo que viene. ¿Ya? Sabemos que, o sea, no sabemos cómo enfrentarlo, digamos. Sabemos que hay que enfrentarlo y hay que construir este enfrentamiento de manera intergeneracional. Y yo creo que la formación debe estar abierta a ese tipo de desafíos comunes. Que no es que generen esta horizontalidad que muchas veces se percibe, digamos, que habría que generar con los estudiantes. No, se trata un poco de decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esta experiencia, no sé cómo hacerlo, pero ustedes van a tener esta otra experiencia de crisis. Bueno, pensemos juntos cómo la enfrentamos y qué necesitamos aprender en conjunto para poder hacerlo. Si la universidad tiene esos espacios para las futuras profesiones o los futuros profesionales, yo creo que vamos a estar armando un buen escenario de enfrentamiento. Pero hay que crearlo, pues hay que pelearlo y bueno, en eso siempre estamos discutiendo cuando tenemos estas preocupaciones como académico y académico.
Bueno, y a propósito de lo que decía el profesor Álvaro Besoaín, mirar a esas generaciones donde el abuelo o la persona mayor, ¿no? El consejo de anciano, que era el que tenía la experiencia porque lo había vivido antes, ¿no? Y era posible configurar estas respuestas para estos desafíos en materia del clima y del medio ambiente. Quiero volver a agradecer al profesor Iván Salinas Barrios, al profesor Álvaro Besoaín, que ha tenido la gentileza de venir a compartir lo que está trabajando la Universidad de Chile, pero a animarnos también a poder mirar la salud, el bienestar desde la perspectiva del medio ambiente que nos acompaña y que atraviesa todo lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que descansamos. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias.
Gusto, alegría.
Muchas gracias.
Bueno, y por el clima ya, es el llamado que nos hace este Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra mañana. Ayer se celebró el Día Mundial de la Bicicleta, que también se cruza, ¿no?, con las actividades que podamos realizar. Quiero saludar a todos quienes nos acompañaron esta mañana, que nos brindan su confianza y su sintonía, en particular a la comunidad de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Francisco Beas, por sacarnos al aire. Nos reencontramos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.